Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Marchan en Autlán por la lucha contra el cáncer de mama. La dieta mediterránea, una aliada en el cáncer de mama, asegura investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Inicia el CUCSUR el proceso de auditoría externa. Abierto el registro para participar en la tercera carrera virtual 42 kilómetros. El gobierno de Autlán celebrará a 50 quinceañeras del municipio de Autlán. El Pedregal Agroecológico, alimentos libres de químicos en Autlán de Navarro. Jalisco, primer lugar en desapariciones y fosas clandestinas en México. El IMSS Jalisco anuncia campaña masiva de exámenes de detección de cáncer de mama. Insuficientes avances con México sobre seguridad, afirma Estados Unidos. La OTAN advierte sobre consecuencias severas si Rusia usa armas nucleares. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 14 de octubre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón, periodista y productora de este espacio, de nuestra compañera Jacqueline Contreras, reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado. Estamos en vivo completamente desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en este edificio cultural José Atanasio Monroy, en donde se encuentra ubicada la emisora universitaria. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta, puede establecer comunicación a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado y, bueno, por supuesto, darle la más cordial bienvenida a ustedes que nos están sintonizando a través de el 102.3 FM en la frecuencia modulada o a quienes también nos están recibiendo con esta señal en la transmisión de la página de Facebook. La invitación cordial para que nos acompañe, si está escuchándonos ahí en sus hogares, en sus vehículos, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, reciba un afectuoso saludo y un buen deseo de viernes. Comenzamos con la información.
Señal local.
Marchan en Autlán por la lucha contra el cáncer de mama. Al menos 40 personas participaron en la marcha realizada por el colectivo Voces Feministas en Autlán. Esto sucedió el día de ayer con el propósito de crear conciencia sobre el cáncer de mama, llevar este mensaje, extenderlo a las mujeres y la importancia de detectar esta enfermedad oportunamente. Detectarlo salva vidas. Diana Borbón nos tiene la información sobre dicha marcha.
Con la participación de alrededor de 40 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños, el colectivo Voces Feministas de Brujas a Científicas de Autlán celebró la tarde de este jueves su primer Marcha Rosa en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. y con el objetivo de empatizar con las mujeres que padecen o padecieron esta enfermedad. El contingente partió del Jardín Municipal Constitución recorriendo las principales calles de Autlán hasta llegar a la Plaza Cívica, zona en donde culminó el recorrido y donde se realizó una convivencia en la que mujeres que han enfrentado al cáncer expusieron sus experiencias ante el público presente.
Que gracias a Dios con esa detección oportuna, pues aquí estoy. La señora nos expresaba 32 años, entonces hoy si tenemos un diagnóstico oportuno, el cáncer no es sinónimo de muerte, el cáncer es sinónimo de lucha, es sinónimo de apoyo, de amor, de empatía, incluso con gente que ni siquiera conocemos. De verdad que para mí ha sido una experiencia muy impresionante.
Pues a mí me acaban de diagnosticar cáncer cervicouterino hace 2 semanas aproximadamente. Ha sido un proceso súper difícil. Estoy en shock todavía porque ni siquiera lo he asimilado. Estoy en espera de pues más estudios, de iniciar este proceso de doctores, de análisis, de biopsias. Estoy con todo este proceso que ha sido difícil. Mi diagnóstico me lo dio un doctor del IMSS, así tajantemente, como los conocemos, sin ofender, de que nada más tienes cáncer. Y yo así, ¿cómo? Ni siquiera me explicó nada, ni dónde, ni cómo iba a ser el procedimiento. Vienes en noviembre para quitarte la matriz. Y yo así, ni siquiera me explica nada.
Para iniciar con mi testimonio, yo fui diagnosticada con cáncer hace 3 meses. Yo tenía ya meses enferma, pero minimicé de hasta cierto punto mis síntomas. Para mí era un exceso de agotamiento. Como estaba involucrada en muchas actividades, también creí que era normal estar tan agotada. También me di cuenta que cada vez que yo decía que tenía un malestar nuevo, no era fácil compartirlo, o sea, sentía culpa, porque así como que otra vez el discurso de, pues está enferma otra vez, ¿no? Y más porque muchas personas decían, está en la cabeza, Hanna, o sea, ya es demasiado, ¿no? Y eso es muy típico. Además de que las personas vivimos en una cultura de tan poca educación para la salud que no está fácil reconocer que podemos estar enfermos, porque estar enfermos entonces es parar y no sabemos parar.
Que eso no las agobie, porque hay cura. Ahorita la tecnología está muy avanzada, pero pues detectando a tiempo se puede hacer.
Pero al mismo tiempo te impulsa y sales adelante. ¿Por qué? Porque quieres estar bien, porque quieres vivir. Y cuando estás en ese trayecto, también aprendes a valorar todo, desde el color de un árbol, el olor de una flor, el que sale el sol, la lluvia. Todo, todo.
Además de los testimoniales, fue realizado el distintivo moño color rosa mediante el uso de veladoras, mismo que representa la lucha por la concienciación al respecto de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres día con día. Hanna Chávez, integrante del colectivo, agradeció la participación de las y los asistentes y exhortó a la comunidad a fomentar la importancia de la prevención del cáncer de mama.
Porque consideramos que también es importante que alrededor del tema del cáncer podemos hablar de acompañamientos emocionales, podemos también hablar de los sentimientos y las emociones que las personas viven, ya que coincidimos que es muy habitual el discurso médico de solamente estar teniendo la mirada puesta en la parte física, no en la parte emocional que viven aquellas personas con cáncer.
Durante la marcha, las y los asistentes portaron vestimenta en colores blanco y rosa, caminaron por las principales calles de la ciudad en un recorrido acompañado por música. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, con esta finalidad se realizan todas estas acciones de sensibilización y, por supuesto, testimonios muy valiosos para que nosotros también hagamos lo propio y entendamos ese mensaje tan claro de quienes dan ese manifiesto y ese testimonio de buscar las alternativas y la solución ante una posible ante un posible diagnóstico de cáncer. Tenemos más información. La dieta mediterránea es una aliada justamente para el tema del cáncer de mama. Esto lo asegura académica del Centro Universitario. Diferentes estudios médicos señalan que la dieta mediterránea está asociada a una importante reducción de la incidencia y la mortalidad por cáncer en general. En el caso del cáncer de mama, la dieta mediterránea podría reducir hasta un 30% el riesgo de padecerlo. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, quien también se enfoca en este tema a propósito de todo este mes en el que se conmemora esta lucha contra el cáncer de mama.
Diferentes estudios médicos señalan que la dieta mediterránea está asociada a una importante reducción de la incidencia y mortalidad por el cáncer en general. En el caso del cáncer de mama, la dieta mediterránea podría reducir hasta un 30% el riesgo de padecerlo. Una dieta saludable que cuente con una variedad de alimentos, frutas, verduras y cantidad suficiente de proteínas te proporciona las reservas de nutrientes que se necesitan para conservar fuerza mientras se recibe el tratamiento del cáncer de mama, señala la nutrióloga Tania Rayas Peña.
En este tipo de dieta que se llama mediterránea, pues vamos a incluir omegas, vamos a incluir aceites vegetales, por ejemplo el aceite de oliva extra virgen, podemos incluir carnes blancas que son pescados, el pollo, se reducen un poquito el consumo de carnes rojas, no porque sean malas, sino pues por la cantidad de grasa que contienen, ¿no? Y vamos a incluir en todas nuestras comidas verduras y hortalizas, vamos a incluir frutas de temporada. Ahora sí que va a ser una alimentación variada, ¿no? También las legumbres, incluso los lácteos también los vamos a agregar, no se deberían de quitar, siempre y cuando pues sean reducidos en grasas. El hecho de que esta dieta mediterránea esté tan completa, ahora sí que de todos los colores, ¿no? Como lo mencionamos nosotros los nutriólogos, siempre decimos que tu plato se tiene que ver lleno de colores, nos va a ayudar a que obtengamos todos los nutrimentos necesarios para estar en buen estado de salud, para tener un mejor tratamiento y pues buscar resultados óptimos.
Mantener una dieta saludable ayuda a sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento, mas no existe una dieta o alimento que sane por completo la enfermedad.
Si bien han hecho estudios en cuanto a los suplementos de antioxidantes, te comento que ningún estudio ha sido concluyente como para decir tal suplemento que tiene tanto de antioxidantes me va a ayudar a prevenir o me va a retrasar el desarrollo de cáncer. En cambio, si se han hecho estudios en cuanto a la nutrición y la alimentación, que nos dicen que el consumo de, por ejemplo, 2 o 3 raciones de frutas al día, 3 o 2 raciones de verduras o de hortalizas al día, sí nos van a prevenir y sí nos van a aportar, digamos, como la cantidad necesaria de antioxidantes, pues para lograr que nuestro organismo esté con buenas defensas.
Ir de la mano con un especialista es lo ideal para llevar una dieta adecuada conforme a nuestras necesidades.
El hecho de ir con un profesional de la salud, ¿verdad? No quedarnos solamente con lo que buscamos en internet
o lo que nos dicen los vecinos, lo que nos dicen los vecinos,
claro, porque mira, probablemente yo ya pasé por ese proceso y hay algo que a mí me ayudó. Yo te lo recomiendo, pero no soy profesional y no sé si a ti te vaya a ayudar o te vaya a perjudicar, ¿no? Entonces siempre hay que hacer mucha conciencia en eso y también en los alimentos, en los suplementos, en todas las plantas medicinales que nos puedan recomendar. También es un punto muy importante, no podemos estarnos tomando todo a la ligera. Siempre hay que consultarlo, tanto con el médico como con tu nutriólogo de cabecera.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Gracias, Jacqueline, por esta información. Tenemos más para usted esta mañana. Qué bueno que continúe con nosotros. Le invitamos para que siga en comunicación a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Y le invito para que establezca comunicación Y también recordarle que le estamos invitando para que conozca el programa de actividades en el marco de la 28ª Semana Cultural Universitaria. Ya puede consultar el programa en la página de Facebook de este centro universitario. En el programa ya está publicado. Son actividades que se realizarán a partir del lunes 24 de octubre, destacando que la inauguración se realizará el lunes 24 a las 10 de la mañana a cargo de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este centro universitario. Esté muy pendiente, por supuesto estaremos haciendo la cobertura, dando a conocer a usted los pormenores de cada uno de los eventos, pero también hacemos la invitación a que asista a las diversas actividades que sean de su agrado, expresiones artísticas, culturales, musicales, de expresiones de las artes, de pintura, de talleres también académicos, foros, conferencias, bueno, bastantes cosas muy interesantes por disfrutar y hacer durante esta semana cultural. Le invitamos a conocer el programa. Tenemos más información, pero es momento de una breve pausa. Ya son las 9:19. Regresamos con más. Avanzamos con la información. Inicia el CUCSUR un proceso de auditoría externa. A través de este proceso serán evaluados los procesos internos del centro universitario, esto para detectar los aspectos que se encuentran en óptimas condiciones y realizar mejoras en los que sean detectados puntos para mejorar, puntos débiles, en este caso, para la mejora continua de esta institución. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores.
Este jueves arrancó el proceso de auditoría externa del Centro Universitario de la Costa Sur que, a través de una evaluación minuciosa, analizará los aspectos a mejorar del sistema de gestión de calidad de la institución universitaria. Durante el anuncio de inicio de la auditoría estuvieron presentes la secretaria administrativa Katia Georgina Pérez Robles, así como el secretario académico Ernesto Herrera Cárdenas, quien dijo que, aunque se esperan resultados positivos, el Centro Universitario es consciente de que, debido a la pandemia, algunos procesos internos se vieron afectados, lo que se verá reflejado en la evaluación. Sin embargo, aseguró que el CUCSUR trabaja arduamente en recuperar la calidad de dichos procesos.
Estamos seguros que el trabajo que durante todo este tiempo se ha realizado en las distintas oficinas podrá mostrar de qué manera y hasta dónde está nuestro compromiso por llevar a cabo procesos normalizados, procesos que garanticen la consecución de los objetivos que como organización nos hemos propuesto. Reiterar la más cordial de las bienvenidas al auditor externo. Muchísimas gracias. Sabemos que sus observaciones nos ayudarán precisamente para este propósito, nos ayudarán para continuar por la senda de la calidad dentro de los procesos internos de la organización. Muchísimas gracias.
La auditoría es realizada por el auditor externo Elías Antonio Pérez Ríos, quien dijo que su trabajo se centrará principalmente en evaluar aspectos relacionados con la administración de recursos financieros, administración y adquisición de materiales y recursos, administración de infraestructura, administración de personal, control escolar, biblioteca, servicios tecnológicos, servicios académicos y servicio social.
Voy a revisar prácticamente cómo ha cambiado ese contexto de la organización en cuanto a lo que dijeron el año pasado que iban a hacer, lo que han hecho, para saber esas debilidades que nos dijeron que tenían, qué tanto han mejorado esas amenazas que tenían, cómo las hicieron. Me voy a pasar a los procesos de control, supongo yo que es una área de calidad en donde se realiza todo esto, pues operativos, control escolar, servicios tecnológicos, bibliotecas, servicio social y servicio académico. De acuerdo, checando todo lo que es la prestación del servicio, estaremos dando una retroalimentación a calidad sobre lo que se ejecuta a lo largo del día, administración de adquisición de materiales. Después viene la administración de recursos, administración de trabajo, que es recursos humanos. Este es el esquema que tengo, fue pues, planeado para la auditoría.
El auditor agradeció la apertura y celebró que el centro universitario participe en procesos como este. Recalcó que se trata de una evaluación que ayudará a conocer los aspectos que funcionan correctamente y además es una oportunidad para saber cuáles deben mejorarse. La auditoría culminará durante la tarde de este viernes. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ya se encuentra abierto el registro para participar en la tercera carrera virtual 42 kilómetros aquí en el Centro Universitario. Quienes participen tendrán hasta el 30 de noviembre para completar sus 42 kilómetros. La modalidad de esta carrera virtual, al ser de esta forma, como se ofrece, permite que las personas que no están acostumbradas a correr largas distancias completen la meta de forma gradual. Antonio Díaz nos informa.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana y el Área de Deportes del Centro Universitario de la Costa Sur invita a la comunidad universitaria y público en general a participar en la tercera edición de la carrera virtual de 42 kilómetros. Quienes participen tendrán hasta el 30 de noviembre para completar la distancia. La modalidad de esta carrera, al ser virtual, permite que las personas que no están acostumbradas a correr largas distancias completen la meta de forma gradual, registrando cada día los kilómetros recorridos hasta completar la meta, informó Mario Gómez Espíritu, profesor de la Comisión de Deportes del Centro Universitario de la Costa Sur.
¿En qué consiste una carrera virtual o que se denominó carrera virtual? Hay una cantidad de kilómetros, en este caso son 42 kilómetros, y se da un periodo de tiempo para cumplir esta carrera. Es decir, que no tienes que correrlos en un solo día los 42 kilómetros, sino periódicamente puedes realizar, de acuerdo a tus capacidades físicas, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu condición física, puedes tú realizar ese tipo de actividades. Y eso es lo que me parece tan interesante y que es, creo, una actividad que se debería de quedar porque fomenta mucho la práctica de la actividad física. Para la gente que está iniciando en este tipo de actividades, probablemente se le haga un poquito pesado correr 5 kilómetros continuos, correr 10, ya no hablar de un medio maratón de 21 o un maratón de 42, pero sí poder empezar a lo mejor con 1, 2, 3 y poco a poco ir aumentando o ir realizando este tipo de actividades. Eso es lo que me parece enriquecedor de una carrera de este tipo, que cada quien de acuerdo a su capacidad puede irlo realizando y lo que podemos hacer es ir adquiriendo ese hábito de hacer actividad física, de salir, aunque sea un kilómetro, pero salir, lo registro, lo subo y ya tengo yo un reto, ya tengo yo un objetivo del por qué hacerlo, lograr cumplir estos 42 kilómetros. Eso es lo enriquecedor de esto.
Para participar en la carrera es necesario ingresar a la página del Centro Universitario de la Costa Sur, ir al apartado de la carrera y completar el formulario. Una vez completado, se enviará un correo con un link donde se podrán cargar los kilómetros corridos. Pueden ser capturas de pantalla de caminadoras o utilizando una aplicación deportiva que permita medir la distancia recorrida.
¿Cómo cargas esos kilómetros? Pues si yo me levanté o hago ejercicio en la caminadora, pues le tomo un screenshot, una fotografía de la caminadora de la cantidad de kilómetros que hice y esa se sube a ese link de registro y vas contando tus kilómetros. Al final, cuando cumplen los 42, subes todos en una sola ocasión todas tus capturas y ya con eso se toma en cuenta que cumpliste la meta de los 42 kilómetros. En caso de que no lo hagas en caminadora, hay muchas aplicaciones en el celular, en el smartwatch, que te cuentan los kilómetros, que te cuentan la distancia que recorriste. Todo eso nos sirve. Si es en el celular, yo utilizo una, a ver si no meto gol, de una marca de tenis Adidas, que es muy buena. Activas el GPS, te marca los kilómetros que corriste y vas registrando gradualmente tus avances de la competencia. Te quiero mostrar, por ejemplo, aquí demuestra la cantidad de kilómetros que corriste el día que lo hiciste, y eso para mí me sirve para los registros de tus avances. Entonces, hay infinidad de maneras de hacerlos, como te comento, hay gente que tiene el smartwatch y que también te marca la distancia, todos tenemos el smartphone, y con eso podemos ir capturando nuestras distancias. Va sumando, cuando cumple los 42 nos envía las capturas y ya se te genera una medalla y un reconocimiento por haber participado en la carrera.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
El gobierno de Autlán celebrará a 50 quinceañeras del municipio. El ayuntamiento aportará para las seleccionadas Les entregará su vestuario, faldas de tul, camiseta, maquillaje, peinado, pastel personal para 20 invitados, fotografía del recuerdo, maestro de vals, el bouquet, bueno, cena, tradición, la tradición, el tradicional brindis y detalle sorpresa. Vamos a escuchar de qué se trata esta nota que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
El gobierno municipal de Autlán festejará el cumpleaños número 15 de 50 jóvenes de la cabecera municipal, sus agencias y delegaciones. De acuerdo al informado por el alcalde Gustavo Salvador Robles Martínez en rueda de prensa, la iniciativa surge porque hay un gran número de jovencitas del municipio a las que por cuestiones económicas se les dificulta celebrar la tradición. Por ello, el gobierno lanzó la convocatoria para el programa El Sueño de Mis 15.
Razón u otra, se complica en este momento la celebración de algo que es mucho, muy importante para muchas de ellas, como lo es la celebración de su fiesta de 15 años. Identificando esta situación, hemos sumado los esfuerzos necesarios para poder generar esta iniciativa, donde garantizamos que en un número no mayor de 50 señoritas, de 50 jovencitas del municipio de Autlán, nacidas en el año 2007 y que no hayan celebrado esta festividad, les vamos a apoyar a través del gobierno municipal. Quiero dejarlo muy claro, esta iniciativa no representará un gasto económico de manera directa para ninguna de las participantes. Este programa lo estamos haciendo buscando el apoyo, también hay que dejarlo claro, de los distintos patrocinadores que se sumarán para poder cumplir este gran sueño.
La convocatoria estará abierta del 17 al 28 de octubre y está dirigida para las personas que acrediten con acta de nacimiento cumplir 15 años en este 2022, comprobante de domicilio que acredite su residencia en Autlán, llenar un formato de registro, contar con la autorización de padre, madre o tutor, no haber celebrado sus 15 años, carta en la que expongan su anhelo por esta celebración, asistir a cursos de inducción, preparación y empoderamiento de la mujer y una lista de 19 invitados. La regidora Imelda Gómez Macedo dijo que con este tipo de actividades buscan ser una administración humana y sensible.
Que llegue una oportunidad hacia una chica de esta edad y sobre todo enfocarnos en estas zonas donde por la falta de una economía sustentable para las familias carecen de celebrar de una manera maravillosa esta fecha que para toda mujer es tan significativa. Vayan mis felicitaciones a quienes se van a inscribir, háganlo porque tengan la seguridad que van a cumplir un maravilloso sueño que de la mano con su familia, pero sobre todo de la mano de este gobierno municipal, va a llegar a endulzar la vida de muchas jovencitas. Y lo que más me agrada, no va a quedar en una simple celebración. El empoderar a una mujer va mucho más allá de celebrar los 15 años. El verdadero empoderamiento de una mujer es ayudarla a cumplir sus sueños, pero es prepararla para una vida mejor en una etapa de esa entrepubertad y adolescencia que para todos nos queda marcada.
La recepción de solicitudes será en las oficinas de turismo del gobierno de Autlán, ubicadas en Plaza Vista del Sol, local 17. El ayuntamiento aportará para las seleccionadas faldas de tul y camiseta, maquillaje y peinado, pastel para 20 invitados, fotografía del recuerdo, bouquet, maestro de vals, cena, tradicional brindis y un detalle sorpresa. La celebración se realizará el día viernes 2 de diciembre en el Jardín Carlos Santana de la colonia Echeverría. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista en esta ocasión a el doctor en Derecho, Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien nos da muchísimo gusto recibir esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, muy amable, estimada Elia, y agradecer pues a todo el equipo de aquí de Radio Universidad. y a las personas que nos escuchan en sus hogares. Buenos días, gracias.
Gracias, gracias por acompañarnos. Pues vamos a platicar de un tema muy interesante, sobre todo en materia jurídica, que bueno, debemos conocer todas las personas, puesto que en algún momento pudiéramos haber necesitado la asesoría o el servicio de esta área en el tema laboral. El nuevo sistema de justicia laboral y de conciliación ha tenido modificaciones. Me gustaría que nos platique, por favor, esto, de qué se trata en el marco jurídico estas modificaciones, doctor.
Sí, con mucho gusto. Mira, comentar que el marco jurídico en materia laboral ha sido pues modificado a la fecha. A partir del año de 1 de mayo del 2019 se hizo esta modificación en el Diario Oficial de la Federación y se ajustaron el marco jurídico, en este caso la propia Constitución, en el 123 de la Constitución, que regula todo lo que tiene que ver con el derecho laboral y el sistema jurídico laboral, y también la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, en ese contexto de ideas, pasa el nuevo sistema a unas consideraciones ya muy sui generis y muy especiales, toda vez que anterior a las reformas existía una competencia en donde solamente el Poder Ejecutivo, a través de las juntas federales y juntas estatales de las entidades federativas, valga la expresión, conocían y también impartían lo que es la justicia laboral, y conocían también de temas tendientes a cuestiones de orden colectivo, de orden sindical, prestaciones de seguridad social y algunas otras inherentes a los procedimientos especiales previstos en la Ley Federal de Trabajo. Uh-huh. Y con ello, bueno, ya estamos traspasando esta etapa, dándole vuelta a la página. En ese sentido, ahora, el nuevo sistema de justicia laboral y de conciliación se deposita en la competencia de lo que es el Poder Judicial, tanto en el Poder Judicial Federal como en el Poder Judicial de cada estado. En ese sentido, a partir del 3 de octubre se implementa en una etapa, que es la tercera etapa de la implementación, en Jalisco, Eli.
Uh-huh. Y bueno, esto que ya nos menciona, que ahora pues tendrá, lo alberga pues otra dependencia, podríamos decirlo de esta manera coloquial, ¿no? ¿Qué implica este tema?
Implica que haya más, se puede decir, agilidad en el trámite, uh-huh. Que sea más ágil en el sentido de los términos y los procedimientos en los cuales se procesa un juicio, en uh-huh. donde también hay que considerar que previo a ello se privilegia la conciliación. Disposición de la propia normatividad, en este caso de la Ley Federal del Trabajo, se establece que haya una etapa de conciliación previa y rigurosamente celebrada entre el trabajador y el empleador, para uh-huh. que se busque, dentro de los mecanismos alternos de solución de conflictos, en este caso mediante la mediación, que se llegue a una solución conciliatoria misma, que de lograrse esa conciliación, entonces se elevará a el grado de una sentencia ejecutoriada. O sea, como cosa juzgada prácticamente, uh-huh. en la cual se obligan las dos partes a lo que convinieron. Para ello va a haber un conciliador que estará distribuido y expensado y debidamente, ahora sí que instruido, de acuerdo a lo que dice la propia normatividad y los nombramientos que emanan del propio Poder Judicial, para que, en todo caso, funjan como conciliadores, facilitadores, y pueda lograrse la conciliación y evitar así, en este caso, conflictos más allá, en donde pues se busca no judicializar una situación de conflicto que pueda existir entre patrón y trabajador o trabajador y patrón.
Uh-huh. ¿Sí se observan esas ventajas para los demandantes, en este caso, que a quien se debe enfocar el derecho, pues es a los ciudadanos, ¿no? Que se sientan, pues, que no se esté cumpliendo cabalmente la justicia. Pero, ¿qué ventajas podríamos observar de cómo se estaba antes y la actualidad, doctor?
Ciertamente, como se ha estado visualizando, la demora en el el acceso a la justicia, su impartición y obtener una resolución, pues por parte de las en este caso de las juntas de conciliación y arbitraje federales y estatales, fueron y han sido a la fecha, desde luego, es muy muy tardados, sí, a tal grado que pues se genera un círculo vicioso, ¿no? Y con alcance a perspectivas de a lo mejor dar condiciones en donde se desvían precisamente los intereses jurídicos en otras cosas, y se trata de evitar ya esto con esta nueva implementación. Vamos aquí, en este sentido, ya habrá, por ejemplo, cuando estamos ante un juicio que ya está previsto precisamente en dos etapas, que es la etapa oral y la etapa de juicio, que se desahogará en dos audiencias de acuerdo a lo que establece el nuevo marco jurídico. En ese sentido, ya estaremos hablando de que se prevé se solvente en 6 meses, mientras que antiguamente tardaban los años de los años. En ese sentido, estaríamos hablando como de 4 o 5 años que demoraba un juicio, Elia.
Doctor, en este caso, ya nos vamos a ir como de lo general a lo particular, porque, por ejemplo, en Jalisco, aquí tenemos en Autlán, en esta región, una junta de conciliación. Aquí lo que cambia es a quién depende, es en esta instancia, o cuáles son esos cambios significativos que veremos si la gente va a continuar acercándose a estas juntas de conciliación, o cómo van a operar.
Sí, comentarte que las juntas de conciliación, tanto federales como estatales, siguen generando la prestación del servicio de la justicia, en este caso laboral, y todo lo que tiene que ver con temas sindicales y lo que ello implica, registro de, por ejemplo, de contratos colectivos. En ese contexto de ideas ya no les es permitido, porque ya existe, pues desde luego, la instancia de de registro de contratos y todo lo que tiene que ver en ese contexto de la parte del derecho sindical. Y también aquí, ¿qué es lo que pasa con las juntas? En este caso, seguirán trabajando con todo lo que tengan a la fecha del día 3 de octubre. Ya no seguirán admitiendo demandas, porque las demandas, es decir, los nuevos juicios, deberán de presentarse ahora ante, pues, el juzgado o tribunal laboral, ¿sí? Que, pues bueno, en este caso sí permanecen las 17 juntas que están, por lo que tiene que ver al Estado de Jalisco y que pertenecen al Poder Ejecutivo. Estas sí permanecen y seguirán trabajando con todos los juicios iniciados hasta la fecha del 3 de octubre de este año. Luego, entonces, habrá que considerar que existen estos, centros de conciliación especializados para tal efecto, que ya están en la competencia del Poder Judicial y los tribunales o juzgados en materia laboral. Aquí en Jalisco va a haber cinco instancias distribuidas precisamente en todo lo que es, el Estado, para que abarque todas las, regiones.
Al interior del Estado.
Sí, al interior del Estado. Y en el caso de Autlán, desde luego que va a haber uno establecido, es decir, un juzgado y un centro de conciliación estatal.
Ah, claro. Bueno, allá iba la pregunta justamente, doctor, si se tiene contemplado que estos juzgado, tribunal y laboral, así como en algún momento recibimos se vinieron a la interior del Estado las juntas de conciliación, también serán entonces un juzgado, tribunal y laboral que atenderá estos asuntos.
Sí, propiamente dicho, especificando, va a ser un juzgado laboral. Lo que pasa es que, bueno, lo maneja la propia legislación como tribunal, pero es un juzgado laboral y un centro de conciliación laboral que se ubica en el Camino Huacapán, número 969, aquí en la cabecera municipal, en donde está para mayor ubicación e identificación, uh-huh, en donde se encuentra el Seinjure, en la sala a un costado de la sala de juicio oral y de control y oralidad en, uh-huh, materia penal. Ahí va a encontrarse físicamente para que, bueno, los usuarios y todos los diferentes actores y operadores del derecho laboral, el nuevo sistema, ahí deberán acudir para poder acceder, pues, a su derecho a la justicia, que privilegia, pues, prácticamente este nuevo sistema, la cultura de la paz, privilegiando, uh-huh, el tema de los derechos humanos más que nada, y pues en ese sentido, por eso se dan las circunstancias de buscar la oralidad y que ello genere una efectiva prestación del servicio de justicia. Uh-huh. Elia.
Bueno, ¿cuándo sucederá o cuándo los ciudadanos, para entender mejor estos conceptos y, bueno, esta implementación y este lo que nos está mencionando, cuándo los ciudadanos van a poder saber, o ellos tendrán que ser derivados ante este juzgado, se tendrán que acercar si desean exponer alguna situación en tema laboral? ¿Cuándo saber si se tiene que acercar a los centros de conciliación o cuándo al juzgado? ¿Quién lo va a derivar? ¿Cómo va a proceder esto para el ciudadano que necesita ese servicio?
Sí, mira, déjame comentarte que, pues bueno, existen diferentes instancias. Uh-huh. La propia, en este caso, el Poder Judicial, ¿sí? Podrá entonces generar la información necesaria, indispensable, dentro de sus alcances, para que entonces, bueno, desde luego se pueda acceder ya a las prestaciones de este servicio que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia laboral. Y en el caso de, bueno, la Secretaría del Trabajo, en ese sentido, uh-huh, todavía estará, bueno, funcionando con lo que tiene que ver con el tema del proceso de conciliación, en donde, bueno, son dos órganos independientes. Y, desde luego, estos, en este caso de la propia Secretaría del Trabajo, tanto federal como estatal, podrá, entonces, inducir, en este caso, a los que soliciten, pues, estos servicios en el nuevo sistema de justicia laboral y de conciliación, privilegiando, desde luego, insisto, en la cuestión del tema de la conciliación, Elia.
Uh-huh. Doctor, ¿cuáles serían estos conflictos que generalmente se atienden en estos centros? ¿O cuál es lo más común o lo más recurrente aquí en el municipio, en esta región? Porque no solamente atiende al municipio, pero ¿qué es lo más común atender en estas áreas del tema laboral?
Sí, en el tema laboral prácticamente lo que da énfasis a esta situación de mayor actividad y que se atiende y que se debe de conocer son los conflictos laborales entre patrón y trabajador, uh-huh, por lo que tiene que ver, pues, despidos injustificados, lo tradicional, el pago de prestaciones de orden económico, salarial, otros que tiene que ver, por ejemplo, con la prestación o prestaciones de seguridad social en su, uh-huh, momento dado, trámites especiales como, por ejemplo, la declaración de beneficiarios de los derechos del trabajador aquel extinto, uh-huh, en un momento dado. Todo ello deberá de conocer en ese sentido y también, desde luego, en este caso, los propios juzgados en la materia colectiva y sindical, porque, pues bueno, se está privilegiando también la democracia sindical, en donde haya ya más de dos sindicatos, que la efectividad de la decisión se refleje por parte del trabajador en el voto libre, secreto y único, para elegir a sus representantes de ese sindicato o sindicatos al que pertenezca, uh-huh, ¿verdad? O los que hayan, perdón, aquí en la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto tiene un alcance a nivel nacional, uh-huh, y a nivel, uh-huh, internacional, porque esto también privilegia los temas que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, ahora denominado TECMEC, que tiene México con Estados Unidos y Canadá, para que se privilegien esas cuestiones de las relaciones laborales, contratos colectivos, contratos también individuales en un, uh-huh, momento dado, uh-huh, y etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver en prestaciones de Seguridad Social y de Orden Económico.
Claro. Doctor, pues es entonces una buena noticia este nuevo sistema de justicia laboral, porque abre la posibilidad, pues, de un acercamiento pues más oportuno, que lo hay, pero ahora especializado, podríamos decirlo así, ¿no?
Efectivamente, ya está especializado. Ahora se deposita en la impartición de justicia en el Poder Judicial y, pues bueno, la cuestión de que se privilegia precisamente la cultura de la paz a través de la mediación en el tema de la cuestión del proceso de conciliación.
¿Ya opera aquí en Autlán o va a operar apenas?
Sí, ya estaría operando precisamente en el domicilio que ya externé. En todo caso, a partir del propio 3 de octubre, que fue en la tercera etapa en la que se avino, en este caso conviniéndolo así por cuestiones de pues, orden económico, presupuestal y vamos, de inmobiliario y todo lo demás, en este caso al Estado, al gobierno precisamente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que todos están contribuyendo para que esto sea posible y que se logre echar a andar con buen éxito, Elia.
Claro. Pues bueno, ya estaremos conociendo más adelante, porque es un tema extenso en el que nos gustaría darle continuidad, si nos lo permite dejar aquí la invitación para una posible nueva entrevista, para seguir platicando de todas las implicaciones que tiene justamente este nuevo sistema de justicia laboral y conciliación. Le agradecemos mucho el que nos haya compartido esta información.
Al contrario, Elia, muy amable, y desde luego estoy en la mejor disposición para poder estar estrenando otros temas que tiene que ver, bueno, ahora sí con la aplicación de la justicia ya dentro de lo que es el procedimiento de orden jurisdiccional ante los juzgados laborales, y muchas gracias, y estaré siempre a la orden.
Muy amable. Gracias, muchas gracias al doctor Guillermo Rafael Arana Vargas, académico investigador, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos de este centro universitario, imparte clases en la carrera de abogado. Vamos a una breve pausa, continuamos con más información. Vamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Armando Martínez López, quien los viernes cada 15 días nos tiene su comentario. Buenos días y bienvenido, maestro Armando Martínez.
Estimada Elia, muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre y saludo también cordialmente a todos los radioescuchas de Señal Informativa. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. De acuerdo con información publicada en la página web oficial del Gobierno de México, actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estadio avanzado, sobre todo por la escasa concientización y las barreras que dificulta el acceso a los servicios de salud. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones. En particular, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, define el cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolable de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Es una enfermedad en la que células proliferan de manera normal e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres, aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente. En 2017, la tasa de mortalidad por cáncer de mama era de 19.04 defunciones por cada 100.000 mujeres de 25 años y más, mientras que ese indicador se ubicó en 15.6 en 2015 y fue de 16.9 en 2010. La importancia de este padecimiento es tal que entre las mujeres de 20 años y más 16.3 de las defunciones por tumores malignos se deben al cáncer de mama, por lo que se encuentra en primer lugar de las muertes por dichas causas. Conforme aumenta la edad, la proporción de mujeres que fallecen por este cáncer es mayor en 2016, de 14.8 muertes por cada 100.000 mujeres de 40 a 49 años. Pasa de 29.5 para las de 50 a 59 años de edad, sube a 40.8 para aquellas de 60 a 69 años y llega a 54.8 para las de 70 años y más. El 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. La sociedad no puede permanecer ajena a esta lucha que muchas mujeres realizan día a día. El acompañamiento que se realice de quienes integran el entorno de las mujeres que lo padecen es esencial para fortalecer de manera conjunta su salud emocional y alcanzar mejores niveles de vida. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
Jalisco, primer lugar en desapariciones y fosas clandestinas en México. Durante el gobierno de Enrique Alfaro se han registrado 6.419 personas desaparecidas solo en los últimos 4 años, del total de 13.600 personas reportadas desde 1964. Sobre la avenida Manuel Acuña, frente a la Casa Jalisco, 120 estudiantes y profesores del centro del CUSEI de la UDG asistieron a la quinta masterclass titulada Desapariciones en Jalisco, dirigida al gobernador y dictada por la coordinadora del Comité Universitario en Análisis y Materia de Personas Desaparecidas de el CUCS de la Universidad de Guadalajara, la doctora Carmen Chinas Salazar. La especialista explicó que la falta de un registro completo de personas desaparecidas que no contradiga las cifras entregadas a nivel federal, como lo hace el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, impide pues un diagnóstico real del problema. En ese sentido, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas no funciona, aunque la fecha límite para que así fuera expiró en junio del 2021. Además, la especialista resaltó factores que desglosan pues este problema en Jalisco: el retraso en la creación de una ley en materia de desaparición publicada en 2021, aunque el Congreso de la Unión instruyó a los estados a redactar una ley local desde el 2017, la carencia de una estrategia de búsqueda efectiva y la falta de medidas preventivas.
Señal estatal.
El IMSS Jalisco anuncia campaña masiva de exámenes de detección de cáncer de mama. El IMSS en Jalisco anunció acciones para crear mayor conciencia sobre el autocuidado y la atención oportuna del cáncer de mama. La titular de la dependencia en el estado, Carla Guadalupe, informó que se contempla la realización de 42.000 exploraciones clínicas de mama y 8.300 mastografías de detección a mujeres entre los 40 y 69 años de edad, así como capacitaciones extramuros en diversas instituciones y empresas.
Señal nacional.
Insuficientes los avances con México sobre la seguridad. Estados Unidos lo afirma. La cooperación entre Estados Unidos y México, establecida a partir del entendimiento bicentenario para frenar el tráfico ilegal de armas y drogas, ha dado resultados, pero son insuficientes. Así lo reconoció ayer el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken al finalizar la segunda sesión del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambos países. El secretario estadounidense Anthony Blinken y el canciller Marcelo Ebrard, junto con otros integrantes de las delegaciones, ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que se requiere hacer más para combatir el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México, el tráfico de fentanilo y la trata de personas.
Señal internacional.
La OTAN advierte sobre consecuencias severas si Rusia usa armas nucleares. Jens Stoltenberg, advirtió el jueves sobre las consecuencias severas que tendría el uso de armas nucleares, esto por parte de Rusia en la invasión a Ucrania. Por su parte, el jefe de la diplomacia de Unión Europea, Josep Borrell, advirtió que si Rusia cumple con su amenaza, sus tropas serían aniquiladas por Occidente.
Resumen.
Y ahora le presento un resumen de la información de esta mañana de 14 de octubre. Marchan en Autlán por la lucha contra el cáncer de mama. La dieta mediterránea es una aliada en el cáncer de mama, asegura investigadora del CUC Costa Sur. Inicia el CUC Sur un proceso de auditoría externa. Abierto ya el registro para participar en la carrera, en la tercera carrera virtual 42 kilómetros que organiza el CUC Costa Sur. El gobierno de Autlán celebrará a 50 quinceañeras del municipio. El Pedregal Agroecológico, alimentos libres de químicos en Autlán. Jalisco es primer lugar en desapariciones y fosas clandestinas en México. El IMSS Jalisco anuncia campaña masiva de exámenes de detección de cáncer de mama. Insuficientes los avances con México sobre seguridad, afirma Estados Unidos. La OTAN advierte sobre consecuencias severas si Rusia usa armas nucleares. Y con buena música, por ser viernes, en el fondo musical, nos despedimos esta mañana deseando a usted que tenga un excelente día, que continúe, por supuesto, con nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Que disfrute el fin de semana y me despido con esta frase de Albert Einstein. Dice, entre las dificultades se conoce la oportunidad. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.